Arratsaldeon, eskerrik asko para todo el mundo, muchas gracias. Ya el resto lo tengo que decir en castellano, lo siento. Muchas gracias a todos por venir y a los organizadores por haberme invitado. Esta tarde me pidieron que hablara de crisis energética y agricultura. Voy a empezar hablando del problema que tenemos con la crisis energética y luego después podemos desarrollar la relación que tiene con la agricultura. Vamos a ver algunos datos sobre la relación que tiene hoy día la disponibilidad de energía con la posibilidad de hacer de realizar los trabajos agrícolas en el mundo. Lo que voy a hacer es una visión de carácter global, de carácter más bien general, ¿no? Y en algún caso pues circunscrita al Estado español. No he metido datos del País Vasco porque no he tenido tiempo para ello, pero además no hay grandes diferencias, aunque sí hay una diferencia, y es que el País Vasco tiene algunos privilegios climatológicos y de tierras respecto a otras zonas mucho más áridas del Estado, pero en realidad, pues viendo el contexto general y viendo que este es un mundo muy interrelacionado, los golpes que puedan venir por fuera nos van a golpear en algunos por dentro más de lo que muchos nos podemos creer. Me ha gustado mucho el cartel este de la señora con la zanahoria porque es lo más revolucionario que he podido encontrar, mucho más que una hoz y un martillo, aunque la hoz, bueno, tiene en parte esto, ¿no? Voy a arrancar. Algunos de ustedes ya han visto, o de vosotros ya habréis visto alguna vez alguna presentación mía, están colgadas por internet y demás. Quiero presentar una noción de cómo funciona la energía. Esto es un mapa de Naciones Unidas del año 2005 de cómo va todo el flujo de energía en todo el planeta. Esto es la entrada de la energía en forma de energía primaria y cómo sale para los determinados usos, ¿no? En este diagrama me entretendré bastante porque creo que es bastante interesante, porque muestra, nos coloca en el contexto de cómo estamos consumiendo la energía. El petróleo es el 35% de todo el consumo, de toda la dieta de energía. Todo lo que estamos consumiendo son 509 exajulios, que eso a la gente no le suena para nada, pues es una medida muy norteamericana, es 10 elevado a 18 julios o algo así, o 10 elevado a 18, me parece que son. Pero si lo ponemos en millones de toneladas de petróleo equivalente, son 12.000 millones de toneladas de petróleo equivalente. Es decir, son para los 7.000 millones de habitantes del planeta aproximadamente 1.700 kilos de petróleo por habitante del planeta y año. 1.600 kilos de petróleo por habitante y año. Si lo pusiéramos en equivalente eléctrico serían 15.000 teravatios. Es decir, del orden de 15.000 centrales nucleares de un gigavatio funcionando para suministrar la energía que está consumiendo el mundo hoy en la actualidad. Hay que tener en cuenta que hay 440 centrales nucleares funcionando, que son estas. Entonces, esto es el conjunto de todo puesto en equivalentes, pero evidentemente una parte es el petróleo, que es muy importante, porque entre otras cosas el petróleo, aproximadamente el 50 o el 60% de esta ingente cantidad de energía se dedica fundamentalmente al transporte, pero el transporte es un 95% originario de los combustibles líquidos, es decir, depende de los combustibles líquidos que son fundamentalmente derivados del petróleo. Luego tenemos la biomasa, que es aproximadamente un 10% de toda la energía que consumimos. En Europa, en Estados Unidos, los países desarrollados no abulta mucho, pero realmente, aunque a veces los países desarrollados consumiendo un 3% de energía primaria en forma de biomasa, queman mucha más biomasa que los países pobres que viven fundamentalmente de la biomasa, quemando aproximadamente la misma cantidad, pero viviendo fundamentalmente apoyados en esto más que en las otras fuentes. El gas natural es un 20%. Y se dedica fundamentalmente pues a generar calor y a generar electricidad también por aquí, a generar electricidad. El petróleo no hay mucha parte que se dedica a generar electricidad. El carbón, la mayor parte se dedica a generar electricidad y representa el 25% de todos los ingresos de energía. La nuclear es muy pequeña, 440 centrales nucleares aportan el 5,8%. Y las renovables, el 3%, pero de las renovables básicamente estamos hablando de hidroelectricidad. La eólica y la solar fotovoltaica ni aparecen casi en el mapa aquí. No se podrían analizar aquí en el mapa porque son muy pocos. La eólica ahora mismo en el mundo, la electricidad es todo esto, entra todo esto a producir electricidad y sale esta parte nada más, ¿no? Entonces la electricidad generada por la energía eólica en todo el mundo es el 1,8% de toda esta cantidad, el 1,8%. Es decir, es muy poco, prácticamente no aparece. Pero es importante que vean que entra aproximadamente un 30%, un 37% a nivel mundial y sale solamente un 10,6% porque el resto se pierde en la transformación para generar energía eléctrica. Solo sale un 10,6% en forma eléctrica, que va a determinados usos, residencial, comercial, industrial, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, todo esto son pérdidas de, las pérdidas por transformación de todos los productos que se queman y se utilizan por la sociedad humana, la mayoría son más energía que la energía útil que se está aprovechando en el planeta. Y esto es un problema grave, porque si hoy tenemos un problema de contaminación, estas son las emisiones de carbono, de CO2, en millones de toneladas. Y realmente, si hoy tenemos 30.000 millones de toneladas de CO2 emitidas cada año a la atmósfera, fundamentalmente es porque quemamos esto, esto y esto. Y esto también, aunque esto se considere hoy día, desde el punto de vista técnico, cero emisiones de carbono. Porque dicen que la biomasa absorbe CO2 cuando se genera, por la fotosíntesis del sol, y cuando se vuelve a quemar, que es esta acción, entonces la vuelve a arrojar a la atmósfera, por tanto tiene balance nulo. Yo creo que no tiene balance nulo porque es un balance que también hay que incluir como CO2. Pero fundamentalmente son los combustibles fósiles los responsables de que hoy tengamos el aire del planeta envenenado. Y este es el asunto tal y como está. Es decir, lo que tenemos que ver es que las energías renovables pueden aportar fundamentalmente aquí, pero en el transporte lo tienen bastante más difícil, aunque hay gente que está pensando en transportadores diferentes. Y aquí ya me he entretenido demasiado. Si, no sé si tengo un tiempo limitado y tal, y si se cansan me dicen, ya estamos hartos, ahora queremos hablar nosotros. Bueno, esta es la evolución desde 1850 del consumo de energía. La verde es la biomasa. Se ve que si mirásemos hacia atrás, como veremos luego, pues esto ha estado muy, muy estable, y el mundo solamente, los seres humanos, solamente consumían biomasa, fundamentalmente, ¿no? Pero llega un momento hacia 1850 que empiezan a consumir carbón, después empiezan a consumir petróleo desde 1859, aunque no se ve aquí, pero no alcanza relevancia hasta 1930. El gas se empieza a consumir después, el uranio, que es la amarilla, un poco después, y la hidroeléctrica, pues es anterior, pero no es muy relevante tampoco. Entonces, lo que es importante es que el carbón le lleva 60 años, desde que se empieza a utilizar masivamente, en 60 años se consume más que la biomasa ya, en forma de energía equivalente total. Y el petróleo, en otros 60 o 80 años, cuando se empieza a utilizar masivamente, reemplaza al carbón y a la biomasa como el elemento combustible y el combustible de mayor importancia en toda la sociedad humana, ¿no? Entonces, la evolución que ha habido es espectacular. Y si uno ve la evolución de la población humana, este recuadro es equivalente a esto, ve que la población humana ha seguido la misma trayectoria que la disponibilidad de energía. Es decir, los seres humanos se mantienen estables como población y como especie, y no crecen mucho cuando tienen un nivel de energía disponible limitado, pero cuando la energía empieza a estar disponible en grandes cantidades y cada vez más, se multiplican exponencialmente. Como todo ser vivo, claro, lógicamente. Como todo ser vivo que tiene el nutriente para multiplicarse exponencialmente. Esta es otra forma de verlo, y esto es una forma de verlo en energía equivalente. Lo he puesto en vatios para que se pueda asimilar. Este es un diagrama que hice ya bastantes años y que lo vengo utilizando. 2 o 3 millones de años viviendo exclusivamente de la biosfera, es decir, de la energía que nos proporcionan las plantas, la fotosíntesis del sol que genera y que transforma las plantas. 2 o 3 millones de años siendo menos de 1 millón de habitantes. Este eran nuestros antepasados, el mono desnudo, y el mono desnudo es una máquina perfecta de unos 100 vatios desde el punto de vista termodinámico. Una lámpara de 100 vatios consume la misma energía que un ser humano para vivir desde el punto de vista metabólico, lo que su cuerpo necesita para vivir como ser humano. Es muy poco, ¿eh? Pero claro, hace 300 o 500 mil años se inventa el fuego, y ahí, en la historia de Prometeo de los griegos, roba el fuego a los dioses. En realidad empieza a utilizar el fuego en su propio provecho. La primera vez que utiliza energía exosomática, de fuera de su propio metabolismo, en su propio provecho, y pega un salto cuantitativo transformando biomasa y sube a unos 180 vatios. En comparación, esto lo han hecho antropólogos y han hecho cálculos y demás y tal, ¿no? Está más o menos acordado. Hace 9.000 años, estamos en la escala humana, esto es poquísimo, sería mucho menor que todo lo que he proyectado aquí si tiramos hacia atrás 2 millones de años. Hace aproximadamente 9.000 años inventamos la agricultura y domesticamos los animales y utilizamos su energía en nuestro provecho, de forma mucho más intensa que de esta forma. Entonces, sin abandonar el fuego, pegamos un salto entre 300 y 500 vatios por persona, en promedio, ¿no? Digo en promedio porque un niño consume menos, un anciano menos, un ser humano con un esfuerzo, Indurain en pleno esfuerzo eran 400 vatios o 500 vatios, pero claro, no puede aguantar los 400 o 500 vatios de consumo energético durante todo el día. Aguanta la etapa y luego se tiene que forrar a pasta para aguantar la etapa del día siguiente, ¿no? Entonces, el promedio son 100 vatios. Entonces, aquí estamos en 500 vatios, y el salto verdaderamente durísimo se pega en el siglo XIX, la revolución industrial, el siglo de las luces, lo que llamamos el progreso humano. Se nos han enseñado en las escuelas que esto era progreso humano, y en realidad lo que hacen es pegar un salto. 3.500 vatios, entre 3.000 y 3.500 vatios por habitante estaba la Alemania de finales del 19, principios del 20. Y ahora tenemos a Lomo Tecnológicos, este soy yo, aquí no llevo tirantes, pero vamos, estamos con el ordenador y tal. El Lomo Tecnológicos es un monstruo que consume entre 10 y 12 kilovatios por persona. Este es el modo de vida tecnológico, 12.000 vatios. 120 veces más que el consumo metabólico estrictamente necesario para vivir como ser humano. Esta es la carrera, la locura. Evidentemente, al principio, fundamentalmente la energía la utilizamos para alimentación, después empezamos a utilizar, a partir de este momento, para la economía doméstica, empezamos a meternos en cuevas y a vivir en zonas más septentrionales y necesitábamos hogares. Luego después, industria y agricultura ocupaban una parte ahí importante y finalmente el transporte ocupa una parte importantísima. El hombre moderno de alimentación consume muy poquito. Realmente de lo que consume es de todas las demás actividades. Es decir, que si hablamos de agricultura, con la agricultura, que es un bien esencial y un producto, es un sector, el sector primario es el sector más esencial de todos y el menos prescindible, realmente no se necesita mucha energía para poder sobrevivir con ella. Por tanto, yo haría algunas reflexiones sobre el maquinismo, ¿no? Ahí tenemos al mono desnudo, este señor, utilizando los animales de tiro y el cultivo agrícola y demás y tal, tenía del orden de 5 o 6 esclavos tecnológicos, que son el caballo de vapor, es un caballo, y el caballo pues son 750 vatios, es decir, son 7 veces y media teóricamente un hombre, pero en realidad serían del orden de 5 a 6 y tal, bueno, pues así está. Y esto es en su propio provecho. Y este es el europeo medio, porque el norteamericano medio son 120 esclavos tecnológicos y energéticos, no son 60. Estos son 60 esclavos energéticos y arriba está el europeo medio, que utiliza toda esta parafernalia de maquinaria y de usos y de electrodomésticos y de infraestructuras y de todo, ¿no? Desde trenes, aviones, alta velocidad, fábricas, industrias, redes eléctricas, electrodomésticos, maquinaria agrícola, transporte individual, etcétera, etcétera, ¿no? Movimiento de tierras, maquinaria para obras públicas, etcétera. Entonces, la pregunta es, en un principio en el colegio nos enseñaron que las máquinas eran dispositivos que ayudaban al hombre a liberarse del trabajo. ¿Pero realmente nos han ayudado todos estos dispositivos a liberarnos del trabajo o no? Yo creo que no nos han ayudado a librarnos del trabajo. Lo que han servido estos es para hacer una huida hacia adelante y transformar aceleradamente la naturaleza. Es decir, lo que estamos haciendo es destrozando la naturaleza con esta capacidad de transformación tan brutal que tenemos, en vez de utilizarla, en vez de utilizar menos y utilizarla en beneficio propio y llegar a la utopía que sería evitar el trabajo humano. Sí hemos evitado algo de trabajo físico, pero al final hay mucha gente haciendo trabajos intelectuales incluso más deleznables que los del trabajo físico. Yo creo que no deberíamos tener tanto miedo al trabajo físico. Hay un problema con el crecimiento que quería también poner de relieve, y es que el crecimiento tiene carácter generalmente exponencial y es dramático para los seres humanos. Entonces decía Al Bartlett, que es un profesor de una universidad en Estados Unidos, ya retirado, hacia la mayor carencia de la especie humana es su incapacidad para entender las implicaciones de la función exponencial. Y es verdad, no somos capaces de entender lo que significa la función exponencial, y lo vemos con la crisis financiera de hoy. Es decir, nadie está discutiendo la imposibilidad de pagar una deuda. Nadie discute eso. Se discute en miles de tertulias de miles de canales de televisión cómo la vamos a pagar, si nos hacen un descuento, si es el Euribor más uno. Nos están engañando. Es imposible pagar una deuda de este calibre mientras haya intereses bancarios, porque hemos llegado al límite, es decir, este ejemplo, que es el que pone Henry Haussmann y lo cita Jorge Rietschmann, es un penique alemán, que era un céntimo de marco cuando no existía el euro, dentro de poco no existirá el euro otra vez, bueno, pues un penique alemán puesto al 5% de interés desde el año cero de nuestra era, hubiera rendido a día de hoy 134.000 millones de planetas de oro. Es decir, no se puede, el 5% de interés, que parece que no es mucho, ahora mismo están hablando de que España va a tener que pagar el 8%, no, pues el 5% de interés, si se utiliza de forma exponencial, nos conduce al desastre, nos conduce a que reventamos los límites del crecimiento y llegamos, como la Tierra es un planeta, adiós, me he pasado tres pueblos, ¿eh? Aquí, este, bueno, pues lo que sucede es que no podemos crecer de esa forma. Y voy a poner algunos del Estado, he puesto ejemplos del Estado. Esto de arriba es una hoja Excel. Y he puesto un ejemplo de crecimiento al 3%, que es el crecimiento al 3% anual hoy, para un ministro de Economía, hoy sería ya casi notable, pero bueno, en la economía normal que conocíamos hace 5 años antes del crack del 2008, un 3% era aprobado, simple, para un ministro de Economía. Un 0% era suspenso y se cambiaba el gobierno porque no sabían crecer, y un 8, un 9% de crecimiento anual, como los chinos, era excelente y aprobado. Entonces venía el presidente Hu Jintao de China, y venía el rey Juan Carlos, le daba un abrazo y le decía: qué envidia les tengo a ustedes que crecen al 9%. Bueno, pues eso, esta es la ridiculez más espantosa que se puede uno imaginar, ¿no? Porque crecer al 3%, uno agarra la hoja Excel y aquí pone 1, aquí pone 1,03 y arrastra la celda y va siguiendo por los años, aquí está el 2012 y allí el 2109 o 2110, y lo empieza a arrastrar, y resulta que cada 25 años, matemáticamente, la producción de bienes y servicios hay que duplicarla. Cada 50 años se multiplica por 4 y cada 100 años se multiplica por 16. Es posible matemáticamente, estoy hablando de matemáticas, no de economía ni de nada, estoy hablando de matemáticas. ¿Es posible multiplicar por 16 determinados bienes y servicios? Veámoslo. España recibe 58 millones de turistas en el 2011, 58 millones de turistas. A un 3% de crecimiento, que alegraría mucho a las agencias de viaje, a las empresas turísticas, a los propietarios de apartamentos para alquilar en la playa de Zarautz, etcétera, todos estarían muy contentos si todos los años crecemos un 3%, ¿no? Bueno, pues al 3% tendríamos 900 millones de personas visitándonos en el año 2100. ¿Aguanta este país 900 millones de personas o hay un límite físico a eso, joder? Entonces, eso es lo que hay que ver. Capacidad fabril de vehículos privados de transporte, de los que pesan 1.500 kilos y sirven para transportar un ser humano de 70 kilos, 3 millones de vehículos al año. Esa es la capacidad de las fábricas en España hoy, aunque estemos fabricando 1,5 millones y vamos a ir para abajo a fabricar 1 millón, pero no por nuestra voluntad o porque lo hayamos hecho conscientemente, sino porque nos ha atropellado los mafiosos financieros. Bueno, pues si tuviéramos éxito y Volkswagen estuviera encantada, y la Mercedes, y nosotros, y la SEAT, y la Renault en Valladolid, y creciéramos al 3%, estaríamos fabricando 54 millones de vehículos al año en el año 2100. O sea, cada uno de los ciudadanos de aquí tendríamos que utilizar, comprar el coche, tirarlo en el noviembre y volvernos a comprar otro. Es una cosa de locos. Apartamentos, casas, obra nueva, 800.000 viviendas al año. Creciendo al 3% tendríamos 14 millones de viviendas al año en el año 2100. ¿Para qué queremos 14 millones de viviendas al año? Más ejemplos. Autovías. Esto sería el asfalto en el Estado en el año 2100. Los trenes de alta velocidad. Bueno, pues los trenes de alta velocidad. Habría tantas vías de trenes de alta velocidad que los pobres conejos no se podrían dar la vuelta porque estaría entre la vía de una línea y la vía de la otra. Es una cosa terrible, ¿no? Los plásticos de los invernaderos ahí en Lepe. Bueno, pues si crecemos al 3% solo ocuparían Andalucía, Baleares y Canarias. Pero si crecemos al 20% como han crecido en los últimos 4 años, estos serían los invernaderos en el año 2100. O sea, es que hay que reconocer que no se puede seguir creciendo, que se ha acabado crecer al 3%. Pero ni al 3% ni a nada, que hay que plantearse otro modelo. Es que hay que plantearse otro modelo. Eso es lo que hay que decirle a los economistas. No me trago, no quiero hablar con ustedes de si es Euribor más uno, Euribor menos dos. Y me estoy saliendo de la energía, esto es pura economía. Pero es economía física, relacionada con el mundo físico. ¿Por qué esto es así? Bueno, esto, y ahora viene la obsesión, ¿no? Esto es la obsesión. Financial Times, expansión, tal, no sé qué, pero hasta los sindicatos, UGT. Todos obsesionados con que hay que crecer. ¿Por qué hay que crecer? Pero si ya no se puede crecer más, señores. En determinadas cosas, hay cosas en las que sí, en conocimiento y en sentido común hace falta mucho crecer todavía. Pero desde luego en crecimiento de transformación de bienes físicos en la naturaleza, realmente pocas cosas son necesarias para crecer, pocas cosas. Poco podemos hacer por crecer. Y a lo mejor conviene que crezcamos en algunas cosas algo, por ejemplo en producción de alimentos para autosostenimiento, dentro de nuestras propias comunidades, eso es algo que es importante, y que nos vayamos olvidando de crecer en otras cosas que son totalmente prescindibles, ¿no? Como el derecho, yo es que tengo derecho a ir a Cancún una vez al año de vacaciones, una semana, ponerme la pulserita y ponerme ciego de Kiris y luego coger el avión de vuelta. Eso, a eso no hay derecho, si es que ya no existe el derecho a eso. Relación directísima, esto es la Agencia Internacional de la Energía, el Producto Interior Bruto en miles de millones de dólares de 2008, y esto es el consumo de energía en millones de toneladas de petróleo equivalente. Países desarrollados, países sin desarrollar y el promedio mundial, en amarillo. ¿Qué es lo que se ve? En los tres casos son líneas rectas, que quiere decir que si yo quiero aumentar el PIB, tengo que aumentar el consumo de energía. Por tanto, tengo que aumentar las emisiones de CO2, no nos engañemos, tengo que destrozar la naturaleza, no nos engañemos, etcétera, etcétera. ¿Hasta cuándo vamos a seguir creciendo en consumo de energía y en destrozo de la naturaleza? ¿Es posible crecer de forma infinita? No es posible crecer de forma infinita. ¿Qué es lo que estamos haciendo ahora los países desarrollados? Automentirnos. Digo, no, es que ahora con nuestra tecnología nosotros somos capaces de desarrollar más PIB con menos consumo de energía que estos otros, que están atrasados, queman mucho, los chinos estos son unos guarros, no echan nada más que carbón por todos lados y tal. Y usted, los chinos lo que están haciendo es lo mismo que nosotros hace 50 años, porque están en el estadio tecnológico de nosotros hace 50 años. Y por eso queman más carbón que petróleo. Y porque ya no les queda petróleo en el resto del mundo para utilizar, porque nos lo estamos llevando nosotros, aunque ahora van a cambiar las leyes del juego. Pero bueno, en definitiva lo que quiere decir es que si que nos hagamos a la idea de que hay una relación directísima entre el PIB y el consumo de energía. Y eso se ve, y ha llegado un momento en que esta burbuja ha estallado, la burbuja energética ha estallado. Estos son los precios del petróleo entre 1997 y hasta aquí, hasta 2004. ¿Qué significa? Que iban variando, 1997, 98, 99, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, por aquí, esto va por meses. ¿Y qué es lo que pasaba? Que aquí está el precio por barril y aquí está la producción en millones de barriles diarios. Lo que sucedía es que ante un estímulo de aumento del precio del barril, aumentaba el precio de la energía en un momento determinado. ¿Qué ha pasado del 2004 en adelante? Pues ha pasado algo muy extraño que los economistas no quieren entender, porque lo entienden. Si tuvieran sentido común y aplicaran la física, lo entenderían. Llega un momento en que cuando no hay, no se puede, de donde no hay, no se puede sacar. Y entonces, si no hay más petróleo, ya puedes aumentar el precio todo lo que quieras, e irte a $140, que la producción no aumenta prácticamente. Es decir, ¿por qué? Pues porque de donde no hay, no se puede sacar. ¿Qué es lo que pasa? Que aumentas el precio en 285 y apenas, aquí se me la cortó en la presentación, pero esto consume aproximadamente, aumenta el precio aumenta la producción un 8 o un 6%, si es que lo aumenta. Y esto es lo que hemos previsto en ASPO, en la organización que yo represento en España, que es la Asociación para el Estudio del Cenit del Petróleo. El Cenit es esto, del petróleo, y el Cenit del gas es esto. Es el punto en el que los científicos y los geólogos de ASPO consideran, después de tener toda una base de datos que les da la propia industria, que les da la propia industria petrolífera y gasística mundial, y los estados petrolíferos y gasísticos, por mucho pueden mentir, pero y evidentemente mienten en algunos casos, pero dentro de todo es de las estadísticas más conocidas, y cuando tú estableces cómo funciona un yacimiento, estos son los yacimientos del Mar del Norte, por ejemplo. Esto es Dinamarca en el Mar del Norte. Dinamarca empezó a explotar en el año 70 y tantos, cuando se descubren los yacimientos del Mar del Norte, y empieza a explotar un yacimiento, otro, descubre otro, este grande lo descubre otro, va descubriendo más y va aumentando la producción, porque en cada uno de ellos además van explotando cada vez más. Pero llega un momento, en el verde, en el que llegan al cénit de ese yacimiento y empieza a disminuir. Y llega este y empieza a disminuir, y este empieza a disminuir. Y el conjunto de yacimientos del Mar del Norte, donde está instalada Dinamarca, llega un momento en que llega a su cénit y empieza a disminuir. Esto ya lo conocen los geólogos del año 56. Hoover, que fue el inventor de este principio, que se llama la curva de Hoover, que es una curva en forma de campana, una curva de Gauss, o se llama curva de Gauss en matemáticas, en realidad es un sigmoide, no es una curva gaussiana. Porque es un sigmoide porque es una suma de curvas de cada uno de los yacimientos individuales que en conjunto dan una curva más o menos en forma de campana, puede tener algún pico, una cosita. Y el mundo ha hecho esto, aquí en el 73 hay una pequeña caída, que no es una caída geológica por agotamiento geológico, esta es la caída del embargo de petróleo del mundo árabe a Estados Unidos y a Israel y al mundo occidental por el tratamiento que les dan con la guerra del año 70 y tantos. Bueno, pues esto no es geológico, pero luego vuelve a subir y entonces estudiamos cuándo llegaríamos al cénit. Esto es petróleo convencional y estos son los llamados petróleos no convencionales, de los cuales aquí ahora se está hablando mucho en el País Vasco, porque ahora hay un intento último de sacar el gas de pizarra de la cuenca y de Vitoria, y bueno, están por toda la cornisa cantábrica, están como locos por intentar sacar esto, que esto es petróleo basura y gas basura, ¿no?, en el fondo. Entonces, estamos aquí, hemos sobrepasado el cénit mundial del petróleo convencional y estamos a punto, si es que no hemos sobrepasado, posiblemente lo hayamos sobrepasado, el cénit de la producción de todos los líquidos combustibles, y este es el cénit del gas está por aquí, aunque aquí se ve el punto máximo porque está sumo con el petróleo, pero en realidad está una década más tarde, hacia el 2020 se espera que el gas llegue a su cénit. Y entonces, ¿qué es lo que está pasando? Pues pasa que realmente el agotamiento conduce al cénit y después del agotamiento, o sea, perdón, en la explotación gradual de las reservas lleva hasta un punto máximo y después de ahí solo cabe esperar un descenso de la producción. ¿Qué es lo que...? Esto dice, bueno, lo dice este tío loco, pero no sabemos, yo creo que todavía hay petróleo y tal. Bueno, pues este señor parece que no es un tío loco, es el economista jefe de la Agencia Internacional de la Energía, Fatih Birol, que no reconocía este hecho del cénit del petróleo hasta el 2010, 2008. hasta el 2008 no la ha reconocido, pero en el 2008, sin mencionar el concepto peak oil en inglés o cenit del petróleo, ha dicho, bueno, hay un problema con el futuro del suministro del petróleo, y es que realmente nosotros creíamos que los agotamientos de los grandes pozos petrolíferos estaban cayendo un 3,6%, de los que están agotados iban cayendo en su producción hasta que hay que cerrarlos. Los grandes pozos, los 580 mayores pozos de petróleo del mundo. Creíamos que estaban cayendo al 3,6%. Hemos hecho una revisión y resulta que caen más rápidamente que eso, caen al 6,7%. Hijo, como están cayendo al 6,7%, si queremos mantener la producción entre el año 2010 y el año 2030, queremos mantener la producción mundial de petróleo, que entonces estaba en 85 millones de barriles cada día, vamos a tener que encontrar yacimientos equivalentes a ese que hemos visto del Mar del Norte, pero no solamente para Dinamarca, sino para Reino Unido y Noruega. Vamos a tener que encontrar tres yacimientos que produzcan 6 millones de barriles cada uno. Es decir, tenemos que encontrar en 20 años yacimientos que sean capaces de producir 18 millones de barriles diarios para compensar el agotamiento de los grandes pozos de petróleo del mundo que se están agotando. Y eso es bastante difícil, es una situación muy difícil, ¿no? Pero, dice otra cosa más grave, pero si queremos seguir creciendo, como todos los ministros de Economía y los presidentes del gobierno nos prometen que van a hacer, no se preocupen ustedes, en cuanto que salgamos de la crisis, vamos a volver a la senda del crecimiento. Ahora pro nobis, la senda del crecimiento es la nueva letanía, ahora se dice mantra, letanía o mantra, ¿no? Hay que volver a la senda del crecimiento. Bueno, pues mire usted, volver a la senda del crecimiento implicaría, según este señor, no según yo, encontrar de aquí al 2030 6 Arabia Sauditas nuevas y ponerlas en producción. 6 Arabia Sauditas. Arabia Saudita produce hoy 10 de los 85 millones de barriles que se producen en el mundo. Esta es la situación. Es decir, ¿es posible esto? ¿Es posible encontrar 6 Arabia Sauditas? No hemos encontrado, desde hace muchísimos años, no hemos encontrado pozos ni remotamente equivalentes a los que se encontraron en Arabia Saudita en los años 30. ¿Qué está pasando con la energía? ¿Por qué esa fiebre que tiene el Lendakari este López? De buscar, este está buscando esto, está buscando el gas de esquisto, el gas de pizarra, esto es lo que está buscando. ¿Qué es esto? Bueno, pues del petróleo convencional barato. ¿Qué es el petróleo convencional barato? El de buena calidad, el que se encuentra cercano a la superficie, en el subsuelo, con mucha presión, dulce y ligero, que quiere decir que tiene poco azufre y que se quema muy bien, y que es ligero, que no tiene otros contenidos de impurezas y demás, y que se quema bastante bien, es muy fácil de procesar en las refinerías. Esto es lo que se llama el petróleo regular convencional, que está por aquí, hasta, como esto está en plena decadencia ya, pues desesperadamente nos vamos a por la mierda combustible que queda por la zona de abajo. La mierda combustible está el petróleo pesado, el gas de arena de roca compacta, el metano también, que es gas, lo mismo que este, es el gas, pero de lecho de carbón. Esto es el petróleo de lecho de esquistos, y este es los metanos de los hidratos de metano, clatratos, que se llaman también hidratos de metano, que están en grandes profundidades marinas o en el permafrost siberiano. Y cada vez que vamos para acá, para abajo, pues lo que nos está pasando es lo que le pasaba a los financieros cuando se autoengañaban ellos y nos engañaban a todos, diciendo, bueno, yo tengo aquí un país que es triple A, Irlanda, qué bien lo está haciendo económicamente, decían todos, ¿no? Desde el FMI a todos. Esto era el tigre celta, le llamaban, en el 2008 le llamaban el tigre celta, ¿no? Y ahora una nación puesta de rodillas. Nosotros no es que estemos de rodillas ahora, estamos de culo, puestos ahora, estamos de culo. Pero éramos triple A también, esto, no triple A, éramos un activo fenomenal, ahora somos un activo tóxico. Bueno, pues en el mundo de la energía está pasando algo exactamente igual. Cuando les oigan hablar de gas shales o gas de pizarra, no sé, salgan corriendo, porque les están vendiendo bonos basura energéticos, ¿eh? Les están vendiendo activos tóxicos energéticos. Esto es una engañifa. Esto es una energía que cuesta muchísima energía extraer. Por tanto, deja muy poca energía neta a disposición de la sociedad. Yo creo que este es el caso de Repsol. Me he pasado del... Yo no sé si quieren que les explique el caso Repsol, porque es dramático, pero bueno, está muy complicado, porque miente Repsol como un bellaco, miente el gobierno argentino como otro bellaco, que se ha convertido en importador de gas, era importador de gas, en un momento determinado fue exportador de gas, ahora ya es importador de gas y tienen un problemón de 1000 pares de narices porque van a tener que traerlas y no saben de dónde, no han podido crear infraestructuras y demás. Y los ciudadanos argentinos estaban acostumbrados a quemar mucho gas y muy barato. Yo he vivido en Argentina y había gente que calentaba la cocina por las mañanas en invierno o calentaba la casa encendiendo las cuatro hornillas de la cocina, que era muy barato, ¿no? Entonces ahora van a saber lo que es pagar el gas a precio de mercado. Pero no porque Repsol lo haya hecho bien, lo haya hecho mal. Repsol mentía cuando dijo que encontró Vaca Muerta. Y el gobierno argentino miente cuando dice que les ha confiscado un bien muy grande. Los dos están mintiendo, uno por motivos electorales y el otro porque quería vender acciones a muy buen precio y encima le falló el asunto. Bueno, pues esto es lo que está, y esto es lo que está pasando con el petróleo. Petróleo, Argentina ha sido importador, empezó a ser exportador, llevaba una caída, el Zenit de Argentina está en el año 99, me parece, llevaba una caída brutal y sobre todo de las exportaciones, estas son las exportaciones y esta es la producción. Pero como el consumo interno que está aquí estaba aquí muy nivelado durante los últimos años, porque Argentina va con una economía en dientes de sierra, crece un poquito, decae, crece un poquito, decae y va estable, pero aquí empezó a crecer en los últimos 5 años y todo lo que se consume internamente, mientras la producción nacional cae, pues hace que la exportación caiga todavía más rápidamente. Con lo cual, dentro de un par de años se quedan sin poder exportar energía y van a tener que pagar también el petróleo importado al precio al que está el petróleo ahora. Bueno, lo están pagando también caro, pero es igual, esto es un desastre que, en fin. Este es el mapa del mundo puesto en vatios y puesto, aquí abajo están los miles de millones de habitantes y estas son las grandes regiones del mundo, aunque no se vea, estos son Estados Unidos y Canadá, el gris es petróleo, esto es gas natural, carbón, energía nuclear, hidroeléctrica y biomasa, toda puesta en vatios equivalentes. Allí están los americanos con 11.000, 10.500 vatios aproximadamente por cabeza, per cápita. Esto es Rusia, Japón, aquí está la Europa de los 15, estos somos nosotros, este tramo. Aquí está Oriente Medio, que tiene muy alto consumo de energía per cápita, pero bajo PIB, porque realmente estos son productores y para producir muchísimo en Oriente Medio también hay que consumir muchísimo, por eso son grandes consumidores. Aparte que los sauditas son consumidores por excelencia, también ellos son. A Rusia le pasa lo mismo, son grandes consumidores de energía, pero porque producen mucha energía que les cuesta mucha energía, y su PIB, sin embargo, muy bajo. Aparte del crack de la caída del comunismo en la Unión Soviética, pues porque todavía no se han podido recuperar de ella, también porque no refleja esa realidad. Pero el resto, el PIB, que está aquí por persona, lo que refleja es que si uno tiene energía disponible para crecer, crece su PIB, y si no la tiene, no crece el PIB. Bueno, en realidad, esto es China, por ejemplo, que es muy carbonífera, como se ve, y tiene muy poco consumo de esto otro, más de biomasa. Bueno, aquí está la India, esto es África, resto tal. Lo cual quiere decir, este es el consumo metabólico que les he hablado del mono desnudo, la raya blanca. La raya negra es el nivel mundial de consumo actual, que estamos en 2.500 vatios aproximadamente por persona. Estos son 2.500 vatios por persona, no sé por qué aparecen ahí. Bueno, 2.500 vatios, para que sea una idea. Y bueno, pues nosotros estamos dos veces por encima en la Europa de los 15, unos más que otros, claro, lógicamente, los excluidos están por aquí, pero luego hay banqueros que se salen del mapa y demás. Entonces, el promedio está ahí. ¿Qué es lo que pasa? ¿Cuál es el futuro del mundo? ¿Hacia dónde tiene que ir el mundo? Pues si tuviera todo el mundo, tuviera que aspirar a alcanzar el nivel de vida europeo, que es lo que dicen los políticos, cuando viene aquí, digamos, viene un señor de África, viene el rey Mohamed VI, se llama ahora, o es Mohamed VI, bien, y da un abrazo al hermano mayor, que es Juan Carlos también, y le dice, te vamos a ayudar a desarrollar. Bueno, pues yo, si fuera Mohamed VI, me agarraría la cartera, porque evidentemente le están engañando. No hay energía para poder elevar a todos estos países a este nivel. En los tratados y comercios, el comercio internacional, que es esencialmente injusto, estos se dedican a robar a estos a calzón quitado, generalmente en todas las transacciones internacionales, pues lo que les están haciendo es seguir robándoles recursos mientras pueden, y estos no van a poder crecer nunca. Pero es que además, aunque quisieran y se intentase hacer un comercio justo, es que no hay energía para llegar hasta aquí. Y mucho menos para llegar al nivel de vida americano, porque habría que multiplicar la producción energética que han visto a la izquierda, antes en la primera transparencia, habría que multiplicarla por 5. Y no se puede, esa energía no existe, no hay forma de sacarla. Entonces, ¿cuál es? Bueno, esto es el problema del carbón, que también está a punto de llegar al cénit, el uranio, mucha gente dice, pues hagamos más centrales nucleares. No, no sirve, aparte del problemón que tenemos en el planeta. Es el mayor problema de la humanidad que hay ahora, y no me voy a centrar en ello porque no era el tema de la conversación de hoy. El mayor problema que tiene la humanidad en el planeta hoy es Fukushima. Sin ninguna duda, sin ninguna duda. O sea, Fukushima lo podemos estar sufriendo todos dentro de 6 semanas, no dentro de 6 semanas, pero dentro de un año o dentro de 5 años. Todos los seres humanos del planeta podemos estar sufriendo Fukushima. Y es una central. Y si ya tienen que abandonar o dejan de mantener las 50 centrales de Japón, que ahora dicen que las han parado, pero en algún sitio están las barras, desde luego no las han sacado de las piscinas de refrigeración, pues podemos tener un problema multiplicado por 50 como el de Fukushima. Y ya solo el de Fukushima es un problema planetario como no ha habido parangón en otro de la historia. Pero es que además, es que no hay uranio, además. Es que el uranio, según tres estimaciones, el uranio en reservas conocidas, en reservas extrapolables y en reservas inferidas, que ya es la teoría entelequica del uranio, no hay ni siquiera uranio. El pico del uranio, si llegamos a explotarlo, estaría en el 2020, 2030, y tardar en construir una central nuclear se tarda 10 años. Es decir, que si nos pusiéramos a hacer 5.000 centrales nucleares, que no reemplazarían las 15.000 que decía que hacía falta, pues antes de construir, no 5.000, antes de construir 50 o 100, se nos había acabado el uranio. Ahora voy a no sé si entrar en las renovables o no sé qué presentación he puesto. Yo creo que aquí, no sé si les... Sí, quizá... Ay, me he ido al principio, espere. Me he pasado. Como siempre, no manejo bien el ordenador. No sé si... Otra vez. No sé si hablarles de la energía neta o pasar ya directamente a algunos datos agrícolas. ¿Están muy cansados?
No.
Bueno, las renovables posibles... Aquí habría mucho que hablar de ello, pero una de las cosas que es importante es hablar del concepto de energía neta. La gente dice, bueno, aquí consumimos en España 1,5 millones de barriles de petróleo al día y no sé cuántos millones de metros cúbicos de gas y demás. Pero lo importante también, cuando empezamos a utilizar la energía basura, que es una energía de bajo contenido y rendimiento energético neto muy bajo, conviene empezar a saber de qué estamos hablando. Y eso los economistas no lo quieren ver. Este animal, para poder sobrevivir, tiene que tener una tasa de retorno energético mínimo de 3. ¿Por qué? Porque si gasta más energía que la que luego obtiene de este animal, que es del que va a vivir, de este animal, cuando lo mate, va a obtener energía. Pero si en la captura ha gastado más energía, o sistemáticamente gasta más energía que la que obtiene de aquí, la especie esta se extingue. Es así de sencillo. Entonces, ¿cuánto necesita cazar este animal para poder sobrevivir como especie? Como los animales van en parejas y se aparean, y tienen que tener como mínimo para sobrevivir como especie de 2 a 4 crías, porque si tienen 2 no se mantienen como especie, tendrían que tener del orden de 3 a 4 por los accidentes y la esterilidad y demás, pues tendrían que tener de 3 a 4. Hay un momento en el que 2 animales adultos que cazan tienen que mantener a 4, tienen que mantener a 4, luego tienen que tener una tasa de retorno energético de 2 a 1. Es decir, lo que gasta este tiene que ser menos de la mitad porque tiene que alimentar a la prole. Y además tiene que hacer otros ejercicios y tiene que ir a por agua y tiene que defenderse de los enemigos externos que los tiene, y elefantes y leones y demás. Entonces tiene que tener una tasa de retorno energético de 3. Ese es el concepto. Ese concepto lo conocían perfectamente en los pueblos. Se llamaba matar moscas a cañonazos o hacer un pan como una hostia. Es decir, hacer gastar muchísimo esfuerzo para sacar muy poco rendimiento de algo. Este concepto lo han olvidado los economistas y lo ha olvidado casi todo el mundo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Yo ahí entraría ahora ya a hablar de la biomasa y me preguntaría si tiene lógica cultivar el combustible para alimentar máquinas. Esto sería el combustible, la idea de los biocombustibles modernos, ¿no? Imaginemos el escenario que uno empieza a producir biomasa con máquinas que consumen energía extraída de la biomasa. Y entonces lo que producen lo vuelven a sacar otra vez como combustible y están haciendo la máquina del movimiento perpetuo. No existen las máquinas del movimiento perpetuo, hay una pérdida ahí. Hay algo que no está funcionando bien. Por ejemplo, este es el chiste fabuloso del tipo este que dice el cultivador de maíz, la gran esperanza en Norteamérica, porque del maíz sale el etanol, de donde ahora se alimentan parcialmente los coches y los automóviles. La gran esperanza norteamericana de evitar la dependencia del petróleo, ¿de quién? De esto. Entonces, ¿de qué se ríe este tipo? De que se está poniendo ciego a vender petróleo y gasolina a este tipo y a este para que puedan producir el etanol, ¿no? Es decir, que exige fabricar 1,2 millones de barriles de petróleo equivalentes en etanol, exigen 1 millón equivalentes de petróleo de otro tipo, de este tipo. Con lo cual, estamos haciendo doble contabilidad financiera y doble contabilidad energética. Porque esto se cuenta como 2,2 millones de barriles diarios y resulta que en realidad solamente 1,2 llegan al mercado, llegan a la disposición de la sociedad para consumir energía. Y esta es la brutal transformación, la capacidad que tenemos de transformar el planeta, es que es desconocida para nosotros mismos. En el 90, Estados Unidos, que era el principal productor, exportador y consumidor de maíz del mundo, dedicaba el 6% de su producción para usos no alimentarios, fabricación de alcoholes, energéticos, etcétera, etcétera. En 2008, en el 2010, el 42% de ese gigante en alimentos, imaginaos la cantidad de mazorcas de maíz, el 42% de la producción de maíz de Estados Unidos fue para alimentar los estómagos de los automóviles. Esto es verdaderamente inmoral y está creciendo y está agotando los campos, porque los campos se consideran gasolineras de chorro infinito e interminable, y la tierra no es un chorro infinito e interminable de energía. La tierra necesita descanso, necesita reposición de abonos, necesita reposición de nutrientes, necesita agua, necesita de todo. Y el agua sale en muchos casos de los acuíferos del medio oeste norteamericano para producir ese maíz, que se están agotando a unas velocidades tremendas. De esto podríamos hablar, y a lo mejor si quieren, pues como se trata de agricultura, podemos hablar todo lo que quieran. ¿Cuánto se consume de biomasa? Biomasa, quitando los biocombustibles o los cultivos energéticos que llaman. En algunos sitios el 33, en otros el 3 y tal, países desarrollados, 4.000 millones de metros cúbicos de madera al año. Esto puesto, para que se hagan una idea, es la Torre Eiffel de alta, por un lado de 3.600 metros, 3,6 kilómetros por un lado, otros 3,6 kilómetros por otro lado, lleno de troncos de madera. Eso es lo que se consume cada año. Y entonces los bosques del planeta se van deforestando un 1% al año neto, todos los bosques del planeta. Quiere decir que si seguimos a este ritmo, en 50 años nos hemos quedado sin bosques, si seguimos a este ritmo. Entonces esto no puede seguir así, este ritmo, esto es energía renovable hasta que la reventamos a un nivel mucho más rápido que el que se puede reproducir. En ese momento deja de ser renovable, se convierte en una energía no renovable y esto se convierte en un desierto. Yo he hecho cálculos, le voy a ahorrar todos estos cálculos, pero los cálculos a nivel del planeta, he calculado los 890 millones de hectáreas disponibles para cultivo de biomasa en todo el planeta. La producción promedio sería unas 3 toneladas de materia seca, 150 litros de petróleo equivalente se sacan por cada tonelada de materia seca, y eso saldría unos 400 millones de toneladas en total. Pero el año, el mundo, en el 2010 consumió 4.000 millones. 4.000 millones, es decir, y 2.000 millones en gas, 2.800 en gas, es decir, teníamos 6.000, 7.000, casi 7.000 millones, y toda la biomasa del mundo nos daría 400 millones de toneladas. Esto sería el 5,8%, como mucho, reventando toda la biomasa del planeta. No podemos pensar en sacar la energía. La biomasa está para otras cosas, más que para meterla en el depósito de un coche que pesa 1.500 kilos, llevar un tipo de 70 kilos a 60 kilómetros de distancia a trabajar o a tomarse unas cervecitas. Esos bienes están para otras cosas. Esta es la evolución desde el año 1850 de la energía en porcentaje, esto es el 100%. En un principio los animales domesticados hacían la mayor parte del esfuerzo, el trabajo humano era esta parte más pequeña y el combustible utilizado en máquinas era esto. Bueno, pues hoy estamos prácticamente, el combustible, que es fundamentalmente combustible fósil, está ocupando todo el arco de la producción agrícola mundial. Y esto es una cosa muy problemática. Y aquí están los combustibles renovables, estos son renovables, y esto es la evolución de los fósiles. ¿Cómo ha ido la evolución de los fósiles? Es decir, hoy estamos fundamentalmente viviendo de combustibles fósiles. Comemos petróleo, como dice Dale Allen Pfeiffer. Estamos comiendo petróleo. Hasta el punto de que National Geographic dice que para criar este ternero, hizo un estudio en junio de 2004, publicó esta fotografía, este ternero ha costado 6 barriles de petróleo criarlo. ¿Por qué? Pues porque hace falta pienso, que se hace con una cosechadora, que es no sé qué, la trituradora, la secadora de grano, el no sé qué y tal, y luego viene, lo transporta, lo trae aquí, se lo meten a la vaca, que está climatizada, no sé, bueno, todo eso. 6 barriles de petróleo, ¿no? Luego, esta es la producción de lo que se utiliza, lo de los 106 litros de petróleo al año que cada ciudadano utiliza en promedio, y eso era en 1994 para alimentación, ¿no? Entonces, estas son las dedicaciones energéticas para la producción agrícola mundial, para alimentar a seres humanos y animales. 31% fabricación de fertilizantes inorgánicos, es decir, que hasta los fertilizantes y los pesticidas hoy fundamentalmente son de extracción del petróleo y del gas, son derivados de petróleo y de gas. Si nos falla el petróleo y el gas, nos quedamos sin fertilizantes y sin pesticidas. Transporte. Es que hoy transportamos los alimentos a miles de kilómetros de distancia. El otro día me decían en Ecologistas de Nación que habían calculado lo que viajaba un yogur y eran 3.900 kilómetros o algo así. No sé cómo sacar los datos, pero es una cosa para asustarse, ¿no? Entonces, irrigación o regadío, 13. La mayoría de ella con bombeos y la mayoría de ella de acuíferos subterráneos, tal que se están agotando más rápido de lo que se reponen. Crecer en la cabaña ganadera, la propia secado de cosechas, pesticidas, etcétera, etcétera. Son un sin Dios, una sin razón. Esto es lo que le pasa a un país cuando deja de recibir energía de forma súbita. Esto fue el ejemplo de Corea del Norte. Esto es el petróleo, el aporte de petróleo que venía fundamentalmente de la antigua Unión Soviética, y esto es la producción de alimentos.
Entonces, lo que sucedió fue que cae el comunismo y en pocos años, les cae la producción agrícola, el envío de petróleo en millones de barriles les cae brutalmente, y con ella la producción agrícola les cae paralela a todo eso. Consecuencia, eso le pasó también a Cuba. La diferencia entre Cuba y Corea del Norte es que Cuba se manejó durante el periodo especial, tiene un clima muy favorable, un suelo más rico en nutrientes y tal que Corea del Norte, y un clima más favorable y una distribución social, se lo tomaron por la brava. El Partido Comunista cedió el poder a los antiguos agricultores porque se dio cuenta que estaban haciendo una cagada, con perdón, o sea, el Partido Comunista no podía dirigir la producción agrícola porque lo estaba haciendo fatal, y eso nos lo ha dicho un cubano que vive en Cuba y que viene a dar conferencias generalmente, ¿no? Entonces, aquí a España, y que se ha hecho muy famoso con este tipo de... porque ahora mucha gente va a Cuba a investigar qué es lo que pasó en Cuba durante el periodo especial. Y entonces lo que hicieron fue dejar en manos de los agricultores antiguos la producción de alimentos. Y los agricultores antiguos dijeron, pues hay que volver, si no hay petróleo, hay que volver a los animales de tiro, tracción animal, huertos donde sea. Si la gente está en las ciudades no se puede desplazar muy lejos porque no hay dinero para transporte ni gasolina para transporte. Entonces, huertos en las jardines de La Habana, en todos los sitios. Y las pasaron canutas, se quedaron en el umbral de la miseria y de la hambruna, pero llegaron a mantener los 2.800 kilocalorías por día y por habitante, y proteger a los niños y a los ancianos. Y gracias a eso no pasaron la hambruna. Pero bueno, les podía pasar lo que en Corea del Norte, que llegaron a la antropofagia. Entonces es una cosa terrible, ¿no? Te parece que estamos hablando de cosas dramáticas, pero es que hay mucha gente que cree que no podemos. No, pero a nosotros no nos va a pasar esto, no van a dejar de llegar el petróleo. Bueno, pues pensemos cuánto petróleo estamos produciendo aquí. Aquí producimos cero patatero. Bueno, en Tarragona me parece que se hacen unos cuantos barriles y tal, menos del 0,5%. Esta es una aproximación a la sustitución fósil por biocombustibles. Pues me salía aproximadamente lo que en el mundo, aproximadamente, hice un estudio de las personas, vacuno y tal, no sé qué, me salía un montón. Esto era como el camarote de los hermanos Marx por habitante y por hectárea y tal, una cosa tremenda. Empecé a calcular las hectáreas de cultivables, ¿no?, sobre lo que había, y me salía que la producción máxima absoluta eran 145 millones de toneladas al año de biomasa. Y con eso podíamos sacar unos 3 millones de toneladas de petróleo equivalente. ¿Eh? 3 millones de toneladas de petróleo equivalente. Pero aparte de eso, gastamos mucho para producir todo eso. Energía fósil, gastamos todo esto. Y algunos otros capítulos que no he incluido ahí. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que nosotros estábamos consumiendo... salían... Esto era lo que producía la biomasa de todo lo mitad... Suponiendo que de todo el Estado español se utilizaba la mitad de toda la biomasa disponible, en bosques aprovechables, en huertos aprovechables, en zonas urbanas, se aprovechaba toda la mitad de la biomasa. Se ponía a cultivar todo, praderas, tal, no sé qué, se respetaban los parques naturales, no se utilizaban los desiertos y tal. Bueno, pues salían 6 millones de toneladas de petróleo equivalente, pero consumimos, ¿cuánto consumíamos? Ay, ya me pasa otra vez, Dios mío, otra vez estoy en el principio. Está cargando. Eso sí lo he entendido en euskera, que está cargando. Vamos a ver, aquí. Básicamente estamos consumiendo 148, 150 millones de toneladas. Podríamos hacer del orden de 3, pero como además las tierras se iban a ir agotando, porque son tierras muy agotadas en todo el Estado español, sobre todo en Castilla-La Mancha, aquí en Euskadi hay un privilegio, y es que hay un régimen de lluvias, un régimen pluviométrico y un régimen agrícola que puede rendir más que en el resto de la península. Pero en la península, vamos, y Canarias hay islas que están machacadas y Baleares machacadas también. Pues muy poquito. 3, 2, 1, irían decayendo los campos y se podría producir muy poco. Esto es un dato sobre la pesca en España. Ya están un poco asustados, ya le veo cara de susto. Joder, ¿a dónde nos va a llevar este tipo? Bueno, pues la pesca tiene 1.288.000 caballos de potencia registrada, combinada en buques pesqueros, arrastreros, palangraneros, palangreros, cerqueros, redes de malle, artes menores y otros y tal. Ahora está viendo ahí en el puerto, está viendo algunos, creo que son arrastreros, por el tipo de red que había, he visto que había arrastreros. Aquí hay una gran tradición pesquera, pero el problema es que nuestros mares están bastante agotados, es decir, estamos yendo muy lejos, y de hecho estamos yendo a Somalia a llamarles a ellos piratas, y en realidad les estamos robando nosotros los atunes rojos, ¿no? Pero bueno, esto es lo que está sucediendo con todo esto, ¿no? Entonces estamos consumiendo 16 kilos por persona y año, que son unos 50 gramos por persona y día aproximadamente, y esto también es insostenible. La acuicultura es insostenible y necesita un gran input energético para funcionar. Si no hay energía, no hay acuicultura. O sea que olvidémonos de este asunto.
El agua, otra cosa que solemos ignorar. El agua es uno de los recursos más escasos que hay. He puesto un ejemplo en Canarias porque me llamó mucho la atención. Me invitaron en el gobierno de Canarias hace ya 3 o 4 años. Y entonces estuvimos analizando la dependencia energética, la dependencia del agua en muchas islas, ¿no? Y salía, por ejemplo, Lanzarote era terrible, porque es que Lanzarote, el 100% del agua, el 73% del agua que consumen los 140.000 habitantes de Lanzarote es desalada. Hay un 0,50, o sea, nada, de aguas superficiales, y el resto eran subterráneas o de reutilización del agua desalada, es decir, que se reutiliza otra vez en depuradoras que funcionan con energía. ¿Cómo se desala? Con una planta eléctrica que hace desalar el agua. Hay una planta que genera electricidad para desalar el agua en la planta desaladora. Esa electricidad, ¿con qué se genera? Con fuel oil, quemando fuel oil. ¿Y el fuel oil cómo llega? Pues en un barco llega a unos depósitos muy grandes, los llena todos los meses, y entonces una vez cada mes o cada 2 meses llega y rellena lo. Si no llega el barco durante 2 meses, pues una de dos, o evacuamos a 140.000 habitantes o se mueren de sed a los 6 días después, pasados los 2 meses en los que tenían reservas de agua desalada, o tal, porque es que ya la gente no tiene aljibes. Cuando había 5.000 habitantes tenían aljibes todos, y ese 0,5 le servía a los 5.000 habitantes. Ahora ya no le sirve. Ni siquiera eso le serviría, porque el modo de vida es otro, el modo de vida es totalmente diferente. Entonces, eso es un límite. Y ya puestos a calcularnos todos como si fuéramos máquinas termodinámicas, somos algo más. Pues he calculado aproximadamente la sustitución del consumo fósil en España, y entonces me puse a calcular los animales de tiro y nos salen 142.000 burros, 110.000 mulos, 200. Los burros en realidad son casi todos para los turistas de Nerja y por ahí y tal. Los mulos deben ser para el ejército y los caballos, 250.000, deben ser para los señoritos. Casi no hay caballos de tiro, son caballos de paseo y todas estas cosas. Bueno, pero supongamos que todos son útiles y que luego hay, de los 47 millones, 35 están con capacidad de coger un azadón y tal. Bueno, pues esto sería el equivalente en caballos de potencia, fiscales y reales y equivalentes a caballos, 7 millones de caballos. Bueno, ¿cuántos estamos utilizando? 3.000 millones de caballos de vapor. Eso es lo que están utilizando los 47 millones de ciudadanos españoles. ¿Cómo? En transporte, 37 de la energía primaria, la industria 34, residencial y tal. 23 millones de vehículos, 1.600 millones de caballos de vapor. 5 millones de vehículos industriales, 800. 2 millones de tractores y autobuses, 200 millones. Maquinaria de obras públicas, minera, aviación, etcétera, etcétera. Electrodomésticos, otros motores no industriales, sino de servicios, etcétera, etcétera. 3.000 millones de caballos de vapor. Si se nos va toda esta energía y desaparece esa energía, ¿por qué pensamos que no va a desaparecer esta energía si no es nuestra? Si el 100% de esta energía, el 80, 90% de esta energía no es nuestra. Cualquier día cierra alguien el grifo y ¿qué pasa? Los 3.000 millones de caballos de vapor se nos convierten en esto. A ver cómo nos apañamos con eso. Vayan pensándolo, porque los que están en el mundo agrícola son los que tienen la solución. Estas son las presas hidroeléctricas. Hemos llenado ya el 25% de las grandes cuencas fluviales del mundo. En algunos sitios como en Europa estamos por encima del 85%. De las grandes cuencas fluviales llenas de embalses, o bien para producción agrícola, para regadío, o bien para generación de electricidad. No podemos seguir avanzando por ese camino, porque además es el 4% de la energía primaria que entraba por aquí, al circuito humano. Y por ahí no podemos progresar. Energía eólica. ¡Ah! La gran esperanza blanca. Las renovables. Aquí, ahora, cuando empecé con esto, el 90% de los ecologistas eran partidarios de esto. Ahora ya creo que somos el 50%. Que está a favor y el 50% que está en contra. Y yo creo que al final esto se darán cuenta de que esto no nos lleva a ninguna parte. Desde luego es mejor que una energía nuclear, eso no lo voy a negar. Debo decir también que yo me he metido en un proyecto fotovoltaico y manejo una planta fotovoltaica, tengo en propiedad 50 kilovatios y estoy pagando el crédito todavía, me queda por pagar todavía el crédito. Pero bueno, no me quejo porque soy uno de los privilegiados. Pero si ponemos, estos son los 238.000 megavatios de potencia instalada en todo el mundo, y nosotros no lo estábamos haciendo mal, teníamos el 9,1. En el País Vasco está la mayor cantidad de industrias de energía eólica después de Dinamarca, que no aparece aquí en el mapa, en potencia instalada, pero es una potencia tecnológica e industrial, pero España es la segunda o la tercera potencia tecnológica e industrial. La mayor parte de las empresas está en el País Vasco, ¿eh? Y entonces tiene una capacidad fabril y una capacidad de instalación, hemos llegado a tener el 10% de la base instalada mundial. Ahora tenemos 21.000 megavatios, casi el 10%, ¿no? De 230.000. ¿Cuánto es todo esto? Bueno, pues esto es lo que se ha instalado hasta finales del 2011, a 31 del 12 del 2011. Si calculamos toda la energía que han podido generar, fue el 1,8% del consumo eléctrico mundial. Pero es que la demanda la demanda mundial de electricidad solamente en un año, entre el 2009 y el 2010, aumentó un 6%, tres veces más que lo que todos los generadores, desde el principio de la instalación de generadores hasta el final del 2011, fueron capaces de generar en un año. En un año, la demanda mundial de electricidad se multiplicó tres veces más que lo que todos habían generado desde el principio. Y unas 15 veces más, los generadores se instalaron 41.000, se batió el récord casi de 41.000 megavatios instalados en el año 2011. Bueno, pues estos 41.000 fueron 15 veces menos que el consumo, que el aumento del consumo de 2010. ¿Quién lo ha instalado fundamentalmente? Europa y Norteamérica el 67% y China y la India el 28%. Si sumamos los dos, prácticamente un monopolio en la potencia instalada y en la fabricación. ¿Cuáles son las razones de esto? ¿Ecológicas? Nanay. Las razones son business as usual, el negociete. Hay que hacer negociete. ¿Y por qué se han instalado aquí? Porque estos son sociedades que tienen un gran excedente, o tenían hasta ahora, hasta la crisis financiera del 2008, tenían un gran excedente energético y, por tanto, financiero. Porque uno tiene excedente de energía cuando tiene excedente financiero, cuando tiene excedente de energía. Si no, no tiene. Porque en el colegio nos han enseñado que la energía es la capacidad de realizar trabajo, y el trabajo es la esencia de la actividad económica. Si yo no tengo más energía un año que otro, yo no puedo crecer económicamente. Entonces, cuando tengo mucha energía, tengo capacidad y tengo gran energía neta disponible, yo utilizo una parte y me sobra mucha porque es altamente energética, la puedo dedicar a otras cosas, a dar primas, a hacer no sé qué, subsidios, a hacer carreteras, a hacer autopistas que quizá no necesite, pero tengo la energía, las hago. Entonces, ese concepto derrochador nos ha llevado a que aquí la gente lo viera como un negocio. No lo estaban viendo, aunque nos digan que son ecológicos, que evitan no sé cuántas toneladas de millones de toneladas de CO2, nos están mintiendo. Ellos van al negocio, van al return on investment, o sea, a la ganancia neta de sus empresas. ¿Y qué es lo que pasa? Pues claro que hay, si le quitas eso, si le quitas las primas, no hay instalación. Si tú analizas quién ha instalado energía eólica en el mundo sin primas, sale cero patatero, como decía el ínclito Aznar, cero patatero. Esto es energía, esto es industria pesada. Y mucha gente dice, no, esto es energía verde, cero contaminante, cero CO2, una leche. Estos son 150 toneladas de hormigón en la base de un generador de 2 megavatios. 150 toneladas de hormigón. Estos son 150 toneladas de acero. 5 toneladas de cobre en el bobinado de arriba. 30 toneladas de fibra de vidrio o fibra de carbono, 25 de fibra de carbono. 10 toneladas en cada pala de estas. Eso es lo que hay. Esta es la maquinaria de transporte. Grúas de 120 toneladas para levantarlas. Estas, no sé qué. Camiones de 8 ejes para subir. Grúas excavando montes para que hacer curvas de un gran radio de curvatura para que puedan subir los camiones de 8 ejes y llevar las palas y luego llevar el mantenimiento, porque una pala se quema, la otra se rompe porque la pega un águila o rompe el perfil. Entonces hay que cambiarlas. Con la grúa de 120 toneladas, la grúa tiene que subir por el monte y tal. Esto es industria pesada. Esto es desde luego, es más deseable o menos molesta que la energía nuclear, no cabe la menor duda, ¿eh? No cabe la menor duda. Y es mucho más deseable gastar el dinero en esto, eso yo no lo voy a discutir, mucho más deseable gastar el dinero en esto que gastarlo en el casino de Las Vegas, ese Vega Madrid, o qué van a hacer, el Vega Madrid o Vega Barcelona, o Las Vegas en Madrid, o no sé qué, esta brutalidad desde llenar todo de prostitutas y de croupiers y de guardaespaldas y de todas esas cosas con muchos millones de dólares. Pues más interesante es esto, desde luego, pero esto no va a resolver el problema energético del mundo. Hay un estudio muy interesante de profesores de la Universidad de Valladolid, de la Cátedra de Energías Renovables, que lo han publicado en una revista norteamericana, y que además, lo peor de todo es que cuando haces el estudio, no de abajo arriba, colocando un anemómetro y dices, ah, pues aquí hay 2.300 horas de viento en Tarifa, y aquí en el monte este, pues hay 2.300, qué bien, pues si yo pongo 100 megavatios de generadores, pues tengo 2.300 horas por 100 megavatios, tantos megavatios hora de energía al año. Vale, eso es el estudio de abajo arriba, pensando en que tú sigues poniendo hasta el infinito y te va a generar energía hasta el infinito. ¿Cuál es la realidad? Cuando tú empiezas a decir cuánta energía hay en todos los vientos de todo el planeta, en todas las latitudes y a todas las alturas, hasta los 30 kilómetros de altura donde hay aire. ¿Cuál es la energía? Esa energía, el estudio hecho por los profesores de la universidad, dice, es 70 veces más de toda la energía que consumen los seres humanos. Dice, muy bien, ¿cuánta de esa energía podemos capturar? Dice, hombre, pues la que está en los océanos, la verdad es que no. La mayor parte no, hasta 5 kilómetros, vamos a dar una franja, hasta 5 kilómetros la podemos utilizar. Y ellos hacen sus supuestos. Y luego, más arriba de 200 metros podemos utilizar hasta 30 kilómetros. No, porque es que el molino más grande ahora tiene 140 metros. Vamos a dejar hasta 200 metros. Dejan hasta 200 metros. Empiezan a hacerlo y resulta que les sale un teravatio. Toda la capacidad instalable mundial de aerogeneradores sale un teravatio, que serían 5 teravatios de potencia. Eso puesto es el 50% del consumo eléctrico, que ya habíamos visto que era el 10% de todo el consumo de energía mundial. El 50% del consumo eléctrico mundial actual. O sea, que no sirve, no sirve para nuestro propósito, no sirve para mantener el modelo de sociedad que tenemos ahora. La energía solar,
pues en vez de 230.000 megavatios tenemos 67.000. De nuevo España, aquí en el País Vasco también tiene buenas industrias y demás, como decía Mario Gaviria, y tal, y muy bien, perfecto, pero pasa lo mismo. 75% instalado en Europa, 15% en Estados Unidos y Japón.
¿Quién instala? El que tiene excedente energético y excedente económico para pagar subvenciones y primas. Entonces le da un negocio al promotor y le da un negocio al fabricante. O lo hace también China y la India, porque aunque no den tantas primas, pero no dan primas a los promotores, porque su objetivo es dar primas a los fabricantes para copar el mercado mundial, hundir a los fabricantes europeos y norteamericanos y quedarse con la fabricación mundial, hacer ellos la maquila mundial, lo mismo que han hecho con las alpargatas, las camisetas y el no sé qué, y los bolsos de señora, lo mismo que han hecho con eso, quieren hacer con esto. Y lo están haciendo muy bien los chinos, lo están haciendo perfecto. Pero claro, están copiando el modelo occidental de revienta, no pares hasta que revientes, ¿no? Entonces, claro, esto no nos lleva tampoco a ningún lado. Y cuando haces el estudio, pues también pasa lo mismo. Los de Valladolid están terminando un estudio de estos y salen 4 veces más, 5 veces más que con la energía eólica. Es decir, tampoco sirve llenando de paneles el planeta, aparte de que hay otros problemas gigantescos, como por ejemplo la falta de algunos elementos muy específicos, como el galio, el indio, el talio, y hay una serie de materiales muy específicos para la fabricación de paneles fotovoltaicos que son muy escasos y muy costosos. Y que podrían ser. Entonces, esta es la evolución del crecimiento de la energía, pero bueno, este es el estudio que había dicho, y ya no les entretengo más con esto. Esto es un ejemplo, esto es una planta de 22 megavatios, solar fotovoltaica, esta es la central nuclear de Almaraz, estos son 2.000 megavatios de potencia que funcionan el 90% del tiempo, de las 8.760 horas que tiene un año. Y estos son 22 megavatios de energía en paneles solares fotovoltaicos con seguidores a dos ejes para aprovechar un 35% más del sol. También gastan más porque tienen un motorcito y unos sistemas electrónicos para orientarlos. Entonces, estos 22 megavatios funcionan el 17% de las 8.760 horas. ¿Qué es lo que habría que hacer? Pues para generar la misma energía que aquí, y yo no soy partidario de la energía nuclear, habría que colocarse de 300 a 600 kilómetros cuadrados de paneles de este tipo. Y eso son, de nuevo, industria pesada. Eso es industria pesada. Entonces, ¿cuáles son los destinos que tenemos? Es decir, si este es el consumo promedio anual, he fijado aquí lo que Naciones Unidas y muchos organismos y muchas organizaciones ecológicas comentan, que es la franja de sostenibilidad del planeta. Dicen que nos hemos pasado un 50% del nivel de sostenibilidad del planeta en la capacidad de transformación y de regeneración que tiene el planeta. Nos hemos pasado ya un 50%. Bueno, pues estamos aquí. Entonces, ¿cuál es el destino? ¿Tenemos que seguir creciendo, como dicen los ministros y como dice todo el mundo, y los financieros y los economistas, el Banco de España? No, es que ahora no crecemos porque estamos en crisis, pero vamos a ver si volvemos a crecer. Hostia, hay que cambiar el modelo. Cambia el chip. Esto sí que es cambiar el chip. No es cambiar el chip, es desenroscarse la cabeza y ponerse una nueva. O sea, que no se puede seguir creciendo. Que no. Que hay que bajar. ¿Cómo que hay que bajar? Pues sí, hay que bajar por debajo del índice. Si queremos sostenernos, por debajo de ese índice. ¿Y quién tiene que bajar? Obviamente, no sé si lo he puesto aquí, pero obviamente quien tiene que bajar primero no son estos, claro. No le pide usted a los indios que se bajen, claro. Ni les pida a los... Ni siquiera a los chinos. Es que estamos diciendo, es que los chinos contaminan mucho, ya contaminan más que los Estados Unidos. Claro, si es que les estamos enseñando. Les hemos enseñado que nuestro sistema es el mejor. Tenemos que empezar en el rico Occidente. Y no todos somos ricos, hay incluso aquí unas grandes masas, cada vez más grandes masas de desheredados y de desclasados, en el rico Occidente, que empezará a decir que baje. ¿Quién tiene que bajar primero? Pues primero los ricos, joder, mucho más. Cuanto más rico, mejor, cargace. Cuanto más ricos, antes tienen que bajar. O sea, que hay que empezar a expropiar. No sé si esto a lo mejor me cuesta un disgusto, ¿no? Decir que lo rico, bueno, esto es un chiste que me gusta mucho, ¿no? Porque los economistas todo lo basan en dinero. Dicen, no, ahora vamos a poner 50.000 millones y lo arreglamos todo. Hay cosas que no se pueden arreglar. Y este chiste me encantó, es de un americano, que decía, le dice, el Buffalo Bill le dice a un indio, dice, escasez de búfalos, ¿qué escasez ni qué niño? Nada, dame dinero suficiente para armas y exploradores y te conseguiré todos los búfalos que quieras. Este tipo, evidentemente, no había entendido cuál es el problema de la sostenibilidad. Joder, llega un momento que si no tiene búfalos, puedes tener miles de millones de dólares en rifles y en exploradores, que no vas a matar ni un búfalo más. Que es que no nos estamos dando cuenta. Acciones posibles. Y ya acabo, ya les dejo de abrumar y les dejo la sala de preguntas. Mis propuestas, ahora que estamos hablando con agricultores, salgan corriendo del mundo de servicios. La banca, el turismo, todo este tipo de cosas, ¿no? Consultorías, todo esto. Salgan corriendo. Pasen corriendo por el mundo de la industria. Como Lot, cuando sale corriendo de Sodoma y Gomorra, le dice el ángel, sal corriendo y no mires para atrás.
Salir corriendo, pasar corriendo por el mundo de la industria y fíjense en el mundo, fijarse en el mundo de la agricultura y la ganadería, que es realmente lo único imprescindible, que es lo que nos da de comer, ¿no?
Olvídense de estas entelequias, Qatar, rascacielos. Hemos hecho el rascacielos más alto de 500, pues yo ahora voy y hago otro de 700. Igual Calatrava, pues yo si me das una comisión de 3 millones de euros, te hago otro de... Es una cosa...
Vamos a cosas razonables, a cosas sensatas.
Olvídense de las complejidades. Los niños autistas, yo ahora voy en el metro y en el autobús en Madrid, 70% de las personas están así, con unos auriculares puestos, así, 70. Y el otro 30 leyendo periódicos basura gratuitos. O sea, están todos copados.
Coño, esto es un avatar, esto es una cosa mucho más sencilla
y exige cerebro, racionalidad. Hay que ir a la simplicidad. Olvídense de estructuras complejas. El mundo, cuando falta energía, no va a poder mantener estructuras complejas, no va a poder mantener leyes de este tipo. Esto es el Aranzadi, es lo que se llama toda la jurisprudencia española. Imposible, de, no hay juez que se sepa todo, porque es una biblioteca que ocupa lo que el muro de las Lamentaciones, una cosa monstruosa, nadie sabe qué leyes hay. Y esto es la concatenación de parlamentos. El europeo, el español, el bajo, aquí está el ciudadano de bajo, joder, ahí te machacado y tal. Coño, vamos a cosas más elementales, leyes sencillas, que la gente las entienda. 1, 2, 3, 4, 10. Se acabó, joder.
Vamos
a asambleas, vamos a dejarnos de rollo. ¿De qué es que me representa este? No, pero este que es de aquí, del Partido Izquierda, de los Verdes, no sé cuánto, pero se ha ido y se vuelve el viernes a Madrid, joder, con el billete que le hemos dado en business. Una cosa, esto es de locos, o sea, esto es una... ¿Pero qué hacemos con esto? Pero es que esto no tiene sentido. El interés bancario, que no se puede meter interés bancario. Yo lo siento mucho, Torquemada tenía muy mala imagen, pero quemando banqueros a lo mejor no se estaba tan equivocado. O sea, una cosa, quemando usureros, perdón. Un banquero no tiene por qué ser usurero, pero un usurero es un usurero. Y el interés bancario implica usura. El interés bancario antes se consideraba usura. Las grandes religiones del libro, no lo digo yo, lo decía la Iglesia Católica, lo decían los judíos, claro, son más finos. Los judíos decían que estaba prohibido prestar con interés, pero a sus correligionarios, a los gentiles, por supuesto, que se les podía prestar con interés, ¿no? Entonces lo decían los judíos. Los católicos tenían prohibido el préstamo con intereses hasta finales del 18. Doctrina de Santo Tomás de Aquino. Pecunia, pecunia, parere non potes. El dinero no puede parir dinero. Nadie debería estar ganando dinero por poner dinero. El dinero hay que ganarlo por trabajar. Y el dinero es un mecanismo de intercambio, no un mecanismo de hacer dinero. Es un mecanismo de intercambio de bienes y servicios entre seres humanos. No es un mecanismo de acumulación. O sea, esto es lo pecaminoso. Las bolsas, yo no digo quemarlas porque luego voy a la cárcel, porque están grabando y tal, pero vamos, las bolsas es que no tiene sentido que haya bolsas. ¿Qué es esto? Ay, otra vez me he pasado, Dios mío. La bolsa de valores. ¿Qué es una bolsa de valores? ¿Quién es el fulano? ¿Quién es el fulano que está aquí? Oh, ¿quién es el fulano que está aquí? Es que no manejo la tecla de para adelante y para atrás, es muy pequeñita. El fulano que está aquí en esa bolsa, es un tipo con capacidad de decir, coño, hoy se me antoja atacar Iberdrola, mete negocio, mete caña contra Iberdrola y en un día Iberdrola baja un 5%. Entonces uno se plantea, pero bueno, vamos a ver, ¿es que se le han caído 16 torres de alta tensión a Iberdrola? ¿O han subido no sé qué? ¿Qué ha pasado? ¿Se le han fundido 5 edificios? ¿El edificio que tiene ahí San Adrián? ¿Se le ha fundido el edificio y por eso ha bajado un 6%? No, es que hay un fulano aquí, que es un golfo integral, que ha llegado, ha apostado contra Iberdrola con una fuerza descomunal de un dinero teórico y ha hundido en la bolsa un valor teórico, porque Iberdrola sigue teniendo lo mismo. Entonces, ¿por qué vale menos? Es que esto se lo explicas a un economista y te da 152.000 razones de por qué yo soy un estúpido y él es muy inteligente. No, es una cosa tremenda, ¿no? Volver del mundo virtual al mundo real, es decir, que no, desvincular a toda costa, esto no lo entienden ni los sindicatos de izquierda, joder. O sea, no hay por qué vincular la creación de empleo con el crecimiento. Pero si es que mis bisabuelos no sabían lo que era el desempleo y vivían en el campo, no sabían lo que era el desempleo. ¿Por qué ahora hay desempleo? ¿Por qué ahora hay desempleo? Es una... ¿Y por qué necesitamos crecer al 5%? Porque es que encima hay economistas sensatos, economistas con premios Nobel, corbata aquí puesta y tal, y te dicen, no, es que hasta un 3% de crecimiento anual, incluso eso no crea empleo. Hay que crecer un 4 o un 5 para crear empleo. ¿Pero quiénes son ellos para decir esto? ¿Pero quiénes son ellos para decir esto? ¿Pero es que los indios ya no mami necesitan crecer un 4% para estar empleados en la caza y en la pesca y tal? Pero es que son cosas de locos. Lo que hay que hacer es cambiar el sistema. Claro, estoy. Hay algunos me llaman talibán por decir estas cosas. Estoy un talibán. El turismo de altos vuelos. Cojo usted una mochila, ¿eh? Se puede campo y no deje huella. Las redes sociales. Esto es una fotografía que tomé en el Metro de Madrid. Tres autistas y tal. En el otro había otros tres. Coño, abraza a la gente, juega, corre la patata, lleva a los niños a la calle y tal. Esto es una cosa que de verdad, es que parece que digo cosas insensatas. Ya les dejo con esto. Son cinco máximas. A mí me gusta mucho esta, de Jorge Reichmann, que dice: hemos pedido un cambio de civilización y nos ofrecen porcentajes de biodiesel. Eso lo dice en un libro muy interesante que se llama Conversaciones entre alquimistas. Bueno, podemos tener una biosfera saludable o una civilización industrial, pero no ambas. La agricultura moderna es el uso de la tierra y el agua para convertir petróleo en alimentos. Este de Lester Brown es uno muy preocupante porque es muy cierto. Debemos reestructurar la economía y nuestra mente, desatornillar y volvernos a atornillar la cabeza a velocidad de tiempos de guerra, porque el tiempo se nos acaba. No hay tiempo para cambiar esta sociedad. Hay que ir muy deprisa cambiando esta sociedad y yéndose a campo. Modelos industriales, o sea, modelos especulativos, financieros, etcétera, etcétera. Y este es de un economista muy famoso que dice: quien crea que el crecimiento exponencial puede continuar para siempre en un mundo finito, o es un loco o un economista. Él era el presidente de la American Economist Association. Y ya con eso yo acabo. Nada más, muchas gracias. Bueno.